Hoy, en Visión para Vivir.
Si usted anda buscando, de verdad, un regalo que sea de esos que usted no pueda describir con palabras, porque no las encuentra las palabras suficientes para hacerlo, le tengo buenas noticias. Hay uno. ¿Y sabe qué? Para muchos de ustedes, ustedes ya lo poseen, pero se les ha olvidado.
Hay momentos en la historia que son imposibles de describir, instantes que desafían nuestro entendimiento, circunstancias que nos quitan el habla al tratar de describir lo indescriptible. Este es precisamente el contexto del mensaje de hoy. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Me alegra que haya tomado esta media hora para acompañarnos y enfocarse en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El pastor Carlos ha titulado el mensaje de hoy: Conozca a Emmanuel, el regalo indescriptible. Pero antes de escuchar este mensaje, unámonos en oración junto con el pastor Carlos.
Quisiera que pensara por un momento en algún regalo que le pudieran dar que le quitara el aliento cuando usted lo abriera. Piense en qué regalo pudiera usted recibir que de veras lo deje sin palabras al verlo. Yo sé que las campañas publicitarias tratan de hacer su trabajo cuando nos ponen en la televisión comerciales que de veras nos impactan. Uno de ellos me llama mucho la atención y es de una compañía de autos de marca Lexus que comienza diciendo la siguiente frase en el comercial: ¿Por qué no le da a su ser querido un regalo que recordará para siempre? Y luego pasa una escena donde está un niño con su papá jugando con un carrito de control remoto y lo está manejando. Y de repente le habla a su mamá que venga a unirse a ellos y el niño de su bolsa saca el control remoto de la puerta del garaje de la casa y él conduce su carrito de control remoto hasta la puerta de ese garaje y le dice, a ver mami, abre la puerta. Y la señora aprieta el botón de garaje y la puerta comienza a subir y ahí está, un Lexus del año, con un moño rojo en todo el carro. Y la mujer cuando lo ve se queda sin habla. Y voltea a ver a su marido, quien dice, y corre, le da un abrazo y lo cubre de besos y viven felices para siempre. Estoy dando ideas a los hombres para ver si quieren vivir felices para siempre. Pero ¿sabe qué le falta a ese comercial de televisión? Le falta realismo. Le falta que de verdad sea realista. Porque en ese comercial no aparece nada como una frase que diga que los pagos mensuales de ese carro van a ser tan altos que usted va a tener que empeñar otras cosas para poder seguirlo pagando. ¿Verdad que no? No le dice cuántos kilómetros o millas les da por galón de gasolina. Eso no le dice, que son casi nada. No le van a decir que el programa de mantenimiento de ese vehículo no cubre muchas cosas que le van a pasar a su carro porque no están en la garantía. Eso no dice, ¿verdad? No dice tampoco que a lo mejor a usted le tocó el único carro en ese año en la línea de ensamblaje con los defectos. Un limón, como dicen por ahí. Eso no le dicen, ¿verdad? No, eso no le dicen. Claro que el carro puede quitar el aliento a una persona, pero realmente no es algo que no podamos describir con palabras. No es un regalo indescriptible. Si usted anda buscando, de verdad, un regalo que sea de esos que le quiten el aliento, de esos que usted no pueda describir con palabras, porque no las encuentra las palabras suficientes para hacerlo, le tengo buenas noticias. Hay uno. ¿Y sabe qué? Para muchos de ustedes, ustedes ya lo poseen, ya lo tienen, pero se les ha olvidado. Es un regalo que de verdad nos deja sin aliento. ¿Por qué? Porque no hay forma, por más que intentemos, que podamos describir la belleza de ese regalo que nosotros tenemos. Nosotros gustamos de regalar. Nosotros gustamos de dar a personas que creemos algo especial que nos recuerde. Pero en muchos de los casos tratamos hasta hasta donde podemos de buscar ese regalo especial, pero nos damos cuenta de que muchas veces no es lo que la persona esperaba. Una prueba de eso son sus hijos. Para esta Navidad, si usted le regala lo que usted sabe que ellos necesitan, pero ellos no han pedido, va a haber desilusión. Como seres humanos, aprendamos también de los niños, quienes tenemos tantos sueños y aspiraciones y soñamos con algunos regalos que queremos, pero cuando se nos ha entregado un regalo de verdad indescriptible, porque no pensamos que lo necesitamos, a veces no lo valoramos. Pero el regalo del cual quiero hablarles en este día fue lo que el apóstol Pablo describió casi al concluir ese tratado que escribió en su carta a los Corintios, en la segunda carta, los capítulos 8 y 9, donde estaba animando a los que leían la carta a los Corintios creyentes, les estaba animando a que ellos fueran personas humildes, que fueran personas que dieran, se dieran a sí mismo. Si usted lee esa carta a los Corintios, encuentra cómo Pablo está hablándoles a estos creyentes y les está diciendo que había unos hermanos en Macedonia que no solamente se dieron a sí mismos, sino también a unas cosas que no tenían. Y les estaba diciendo a estos creyentes de Corinto, ¿saben qué? Ustedes habían prometido también dar, cumplan con su promesa. Pablo les urge a que lo hagan. Y cuando usted llega al versículo 15 de la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9, cuando él quiere hablar de Jesús, se queda sin palabras. Y lo único que le sale de su boca es la siguiente frase: gracias a Dios por su don inefable. Su don inefable. En otras palabras, don inefable es un regalo indescriptible. Un regalo en el cual no se pueden encontrar suficientes palabras para poder describirlo. Piensen esto. Habían pasado un poco más de 60 años desde que aquel niño había nacido en Belén, aquella humilde joven adolescente judía. Habían pasado 6 largas décadas que incluyeron la increíble conversión de un hombre brillante como fue el apóstol Pablo. 60 años habían pasado y Pablo se encuentra con una pluma en la mano, en un pergamino, escribiendo estas frases, tratando de decirle a aquellos que leerían su carta lo que él pensaba acerca del regalo de Dios, y lo único que pudo salir de su mente fue: gracias Dios por este regalo indescriptible. Él no se ponía a pensar que años, siglos más tarde, otras personas estarían leyendo sus palabras y tratar de explicar lo inexplicable, como nos encontramos hoy día. Lo cierto es que la palabra indescriptible es muy importante. La palabra inefable, no en sí la palabra en español, pero la palabra en inglés, este es el único lugar en las Escrituras donde la podemos encontrar. Usted va a encontrar la palabra inefable en otros lugares. Pedro lo dice, el gozo inefable del creyente. Pero en sí, la palabra, en el texto original, este es el único lugar. Pablo la acuñó y la colocó en este sitio. Y nos habla de la inmensidad, nos habla de que es increíble, nos dice que es una palabra trascendental, sin principio y obviamente sin final. Trasciende todo el tiempo y se extiende hasta la eternidad pasada y futura. Eso es inefable. Eso es indescriptible. Va más allá de lo que usted jamás haya presenciado, escuchado, tocado o se haya imaginado. Es simplemente indescriptible. La creación fue fenomenal, pero no es indescriptible. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue espantosa, fue horrible, pero no fue indescriptible. La disposición de Abraham de acostar a su hijo Isaac sobre un altar de sacrificios, levantar su cuchillo para clavarlo en el pecho como una ofrenda o de obediencia a Dios, fue increíble, espeluznante, pero ciertamente no fue indescriptible. El éxodo dirigido por Moisés, cuando los hebreos fueron liberados de la esclavitud en Egipto, fue excepcional, pero no fue indescriptible. El cruce del Mar Rojo fue milagroso, pero ¿sabe qué? No fue indescriptible. La construcción del tabernáculo en el desierto con toda la belleza de lo que conformaba ese lugar de adoración al Señor era increíble, pero no fue indescriptible. La construcción del templo durante el reinado de Salomón con toda su hermosura y majestuosidad fue impresionante, pero no fue indescriptible. La muerte del gigante Goliat a manos de la onda de David Fue realmente sorprendente, pero no fue indescriptible. Las profecías de Daniel son absolutamente fascinantes, increíbles, pero no son indescriptibles. Incluso la preservación de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento en ese periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo, preservadas hasta nuestros días, son maravillosas, pero no son indescriptibles. Solamente al referirnos al regalo de Dios podemos emplear esta frase de que realmente Él, el Hijo de Dios, es indescriptible. Ni siquiera una mente brillante como la del apóstol Pablo pudo encontrar las palabras necesarias para poder decir lo que Él significa en nuestras vidas. Es por eso que como iglesia yo les pido, tengan cuidado cuando las mismas frases que ustedes usan para referirse a Dios como grandioso, maravilloso, no las usen por ahí ni las desgasten en cosas que son banales, porque solamente Dios es grandioso. Su Hijo es indescriptible. La versión Reina Valera se refiere a este don como inefable. La versión de la Nueva Traducción Viviente se refiere a este don como algo tan maravilloso que no puede describirse con palabras. El comentarista bíblico A.T. Robertson habla de este don como una maravilla más allá de toda descripción. El erudito británico Alfred Plummer se refiere a este don como incapaz de ser descrito en palabras. Otro autor lo llama el don divino que inspira a todos los dones. Charles Ryrie, de la Biblia Ryrie, dice, maravilloso sin descripción. Eugene Peterson, en su traducción del Mensaje, dice, no hay lenguaje que lo pueda expresar lo suficiente. Y de verdad que el príncipe de los pastores, Carlos Spurgeon, mencionó algo que quiero que usted medite y piense y reflexione. Dice, la iglesia ha producido eruditos reflexivos, descritos como teólogos eminentes. De estos maestros, sin duda, hemos recibido mucha ayuda en la exposición de la palabra. Y sin embargo, si los ponemos a todos juntos, nunca han sido capaces de desarrollar para nosotros todo el sentido del don del Hijo de Dios. Los devotos y eruditos han clamado, oh profundidad, hasta ahí se han quedado, no han podido decir nada más. Pero no han pretendido penetrar el abismo del misterio. Pobre, pobre es el trabajo que pretendemos hacer cuando tratamos de explicar por medio de la predicación, hablar acerca del adorable e inescrutable y maravilloso Señor Jesús. Amén. Lo mejor que yo pueda hacer en esta mañana, porque yo me siento acorralado a mí mismo en una esquina, al tratar de hablar de ese Emmanuel, de ese regalo indescriptible, de antemano estoy yo mismo aquí acorralándome y en problemas porque yo no me voy a poder expresar lo suficiente para tratar siquiera de tocar los bordes de lo que esa palabra representa y significa para nuestras vidas como Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, trataré de abordar el tema contestando cuatro preguntas. Una de ellas tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo fue entregado el regalo? La segunda tiene que ver con el propósito. ¿Por qué fue provisto el regalo? La tercera tiene que ver con la preparación. ¿Cómo fue envuelto este regalo? Y finalmente la cuarta tiene que ver con el valor. ¿Cuánto vale este regalo? Para contestar a estas cuatro preguntas nos vamos a ir a cuatro cartas que el propio apóstol Pablo escribió a los creyentes de esos lugares. Vamos a ver en Gálatas, en Efesios, en Filipenses y en Colosenses. Veamos la primera de ellas. ¿Cuándo fue entregado este regalo? Miren, desde el punto de vista de Dios, el regalo llegó en el momento perfecto. Si usted lee la palabra de Dios en Gálatas 4:4, encontrará esta frase importante. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, es decir, cuando el cumplimiento del tiempo, en otras palabras, en el momento perfecto, Dios, que es el Padre, envió a su Hijo, quien es el Señor Jesús, nacido de mujer, quien es María, nacido bajo la ley, refiriéndose a la ley de Moisés. Pero ¿sabe qué? Desde el punto de vista humano, este era el peor de los momentos. ¿Saben por qué? Estaban pasando una crisis tremenda en ese lugar. Los impuestos estaban exorbitantes. Había más todavía que venían y ellos todavía no lo sabían, pero el gobierno estaba trabajando arduamente para imponerlos. Políticamente los judíos estaban viviendo como unos desvalidos. Los romanos no los querían, los toleraban, pero no los querían. Mientras ellos pagaran impuestos, todo estaba bien, hasta respetaban su fe. Económicamente, José y María no eran una pareja afluente, no tenían dinero, no eran ricos, no estaban pensando comprarse un penthouse en Jerusalén para poder vivir con su bebé y cuando creciera comprarse una casa más grande. Ellos eran un par de jóvenes adolescentes abrumados, confundidos, no sabiendo cómo iban a hacer para subsistir. Él tenía una profesión muy humilde, era carpintero. Y había mucha competencia en ese tiempo, de acuerdo a los historiadores. De María no sabemos cuál era su profesión. Se dice que ella ayudaba con las labores de la casa, en la casa de sus padres, con algunas vecinas. No sabemos. Lo cierto es que no tenían lo suficiente para poder sostener un hogar, aparentemente. Encima de eso, estaban obligados a un pago de impuestos. No era un buen momento para esta pareja tampoco. Pero cuando para el ser humano las cosas no son las más apropiadas, para Dios todo es el momento exacto. Desde la perspectiva humana, quizá puede ser el peor momento que usted está pasando, pero desde la perspectiva de Dios, no habrá mejor momento que ese. Por primera vez en la historia, en ese tiempo, en ese momento en el que esto estaba sucediendo, el mundo mediterráneo estaba siendo unificado, estaba unificado. ¿Saben? Ustedes han escuchado hablar de Alejandro Magno, un hombre griego. Él había conquistado todo el mundo que había por conquistar en su tiempo. Aparte de eso, impuso un idioma que fue común para todos ellos, el griego. Pero los romanos habían puesto los cimientos que perdurarían un poquito más, porque los romanos, aunque no aportaron esa riqueza cultural como era el idioma común de todos, aportaron infraestructura. Ellos construyeron caminos, carreteras. Eso era algo que fue propio de los romanos. ¿Usted ha escuchado hablar del dicho, todos los caminos llegan a Roma? Desde entonces está. Porque ellos fueron los que crearon todas las avenidas necesarias para que se pudiera llegar a cualquier lugar y obviamente partiendo y llegando a Roma. Las embarcaciones también habían evolucionado. Ahora países o entidades como Egipto, Italia, Siria y España usaban las aguas del mar Mediterráneo para acercarse a esas costas y comercializar. Y había más unión, había más cercanía entre los mundos. Si por esto usted se pone a pensar que esto no era suficiente, imagínese, había instituido el gobierno de Roma algo que se llamó en aquel tiempo la Pax Romana, la paz romana. Una paz aparente que permitía que bajo el poderío militar imponían paz entre las diferentes naciones representadas en las provincias de Roma. Esa duró desde el año 27 a.C. hasta el 180 d.C. y aquí fue donde el Señor Jesucristo había nacido en ese tiempo. Había paz, había más calma y muchas regiones de Asia Menor, Medio Oriente, Egipto, el norte de África disfrutaban de eso. En Jerusalén, por ejemplo, a los judíos, como les dije, se les permitía que ellos tuvieran su propia fe y costumbres, su religión. Claro que se les exigía pagar y mientras ellos pudieran estar tranquilos, pero pagando, les permitían que ellos tuvieran todo eso. Ahora usted se preguntará, un momento, pastor, pero José y María eran de Nazaret. Y lo que yo he escuchado es que Jesús nació en Belén. ¿Cómo era el momento justo si ellos vivían allá? Hasta en esos pequeños detalles, el creador del universo se encarga de mover. Recuerden lo que dice Proverbios. El corazón del rey es como agua en las manos del Dios. Él las dirige a donde él quiere. Y aún aquellos que se creen la gran cosa, como un César o como un Cirenio, que era gobernador de ese lugar, les llega en la mente la ocurrencia de que hay que cobrar más impuestos. Pero para hacer eso, tenemos que hacer un censo. Y para hacer el censo, tenemos que hacer que toda la gente vaya a sus lugares de donde son originarios. ¿Qué ocurrencia de César Augusto? ¿Qué ocurrencia de Cirenio? Se les ocurrió en ese instante. Qué brillantes, ¿verdad? Detrás está Dios, orquestando los pensamientos aún de la gente malvada para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. César Augusto, Cirenio, eran una pelusa que solamente estaba en el pergamino de la profecía bíblica. Pero Dios estaba desenvolviendo su plan en el momento justo, en la plenitud del tiempo, en el cumplimiento del tiempo. No piense que Dios está tardando en contestar su pregunta, su petición. No piense que Dios ya se pasó y se olvidó lo que usted le ha pedido. En el momento justo el Señor contestará porque ese es el momento en el que usted descubrirá que es el momento exacto. Dios nunca llega tarde, Dios nunca se adelanta, siempre llega en ese momento. Algo interesante que ocurría también en este tiempo, y comencé a decirlo al principio, es que aparte de la relativa tolerancia que había por el Imperio Romano, la propagación de las ideas a través de esos caminos, usadas también por Pablo y los primeros creyentes de llevar el mensaje del Evangelio por esos lugares. Ellos pensaban que solamente construían para poder asegurar la paz, pero las ideas que fluían en esa época, una de ellas, la más importante, que era el Evangelio, comenzaba a fluir con rapidez por esos caminos que habían generado. A hablarse en un idioma que pudiera entender la mayoría de la gente. ¿O acaso el pueblo conquistado por Roma tendría que aprender hebreo para entender lo que Dios quería que hicieran? Lo dudo mucho. En el tiempo en el que Carlomagno había impuesto el idioma griego para todos como un idioma oficial que todo el mundo tuviera que entender, aunque ellos escribieran en hebreo o en sus propios idiomas, en ese momento las palabras de Jesucristo estaban siendo pronunciadas en el idioma común de la gente. Hasta eso el Señor tuvo la delicadeza, el detalle de ajustar en la plenitud del tiempo. Un mensaje que aunque por esas carreteras pudieron haber habido muchas filosofías de los griegos o de otros pensamientos, un mensaje estaba caminando por esos lugares, ¿sabe usted? Un mensaje estaba llegando a lo profundo de las mentes de los seres humanos en ese tiempo. El mensaje de un humilde maestro, de un pequeño pueblo, un país destruido, que cambió el mundo literalmente. Cuando él murió, ese viernes en el que él fue ejecutado, casi todos los discípulos lo abandonaron. Sin embargo, en esa misma generación fue adorado en otros muchos países. Al cabo de 3 siglos, el mensaje de Jesús se convirtió en la doctrina oficial del Imperio Romano y como resultado, hoy día más de 2 billones de hombres y mujeres y niños siguen al mismo maestro que fue ejecutado como un criminal en aquel lugar en Jerusalén. El gobierno pensaba que destruiría a esta secta. El gobierno romano ha pasado. Cristo vive. ¿Duda usted del poder de un Dios en el que creemos? Puede que lo haya dudado. Sin embargo, déjeme decirle, nunca ha estado más alejado de la realidad. Esa es la plenitud de este regalo. Esa es la forma en la cual no podemos describir lo que significa un regalo tan importante en nuestras vidas, cuando se nos llega, se nos da, se nos entrega, cuando nosotros ni siquiera sabemos que lo necesitamos o lo andamos buscando. Es un regalo en el cual podemos nosotros imaginar que la respuesta a todas nuestras inquietudes y necesidades residen en la plenitud de la persona del Hijo de Dios. ¿Cuándo fue entregado? En el tiempo justo.
Jesucristo nació en un momento crítico en la historia. Llegó justo en el cumplimiento del tiempo. Usted está escuchando al pastor Carlos A. Zazueta y Visión para Vivir con el mensaje Conozca a Emmanuel, el regalo indescriptible. Recuerde que puede descargar el bosquejo de cada mensaje en visionparavivir.org para que pueda tomar notas mientras escucha al pastor Carlos. Ahora, permítame preguntarle, ¿qué se le viene a la mente al escuchar la palabra paz? Por favor, ponga atención a lo siguiente.
Cuando escuchamos la palabra paz, solemos pensar en tranquilidad, en ausencia de conflicto. Pero la paz bíblica, shalom, es mucho más profunda que eso. Es plenitud, es restauración y la presencia tangible de Dios aun cuando estamos en medio de la tormenta. Por ejemplo, contempla a María, cuando dio a luz a Jesús. Ella personificaba la paz perfecta, pero en Belén no había un lugar tranquilo. Todo era bullicio. Las calles bullían de viajeros, los mesones estaban rebosando y el caos reinaba debido al censo romano. Sin embargo, María poseía una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes por qué? Porque confiaba plenamente en el Dios de las promesas cumplidas. El apóstol Pablo escribió una verdad revolucionaria. La paz de Dios, dijo, guardará nuestros corazones cuando, por fe, liberamos nuestros recursos al reino. Dar se convierte entonces en un acto de adoración, un acto de adoración que abre las puertas del corazón a la paz divina. Permíteme preguntarte algo profundo. ¿Estarías tú dispuesto a dar un paso de fe con tu ofrenda de fin de año al compartir la paz de Cristo en un mundo fragmentado como el que vivimos? Durante esta temporada de Adviento, tu generosidad hacia Visión para Vivir nos trae ese shalom, esa paz abundante y constante que llega a miles de oyentes que buscan esperanza no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Juntos, como peregrinos en tiempos inciertos, compartimos al Príncipe de Paz, porque en Cristo la paz no es una meta distante, es una persona presente que transforma vidas desde adentro hacia afuera. Así que únete en esta misión compartida, esta misión de paz. Visítanos, contribuye con nosotros.
Si está dispuesto a dar un paso de fe para compartir al Príncipe de Paz en este mundo que está quebrantado, por favor háganos llegar su donación. Este mes, en agradecimiento por el donativo al ministerio, le ofrecemos la Agenda 2026, la cual es de piel café para hombres y de piel rosada para mujeres. Al pie de cada página usted encontrará una cita bíblica y una cita alentadora. Así que solicite la agenda al enviar su donativo durante este mes a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea conversar con una de nuestras representantes para realizar su donación, llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos. Pero si es más fácil para usted, puede donar a través de visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio y allí mismo solicitar la Agenda 2026. Recuerde que puede solicitar una agenda por su donativo y está ya disponible hasta agotar existencia. Así que no demore en adquirir la suya, me refiero a la Agenda 2026. Sintonícenos mañana para continuar con este mensaje titulado Conozca a Emmanuel, el regalo indescriptible aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, le presento a Emmanuel, el regalo indescriptible, fue registrado bajo derechos de autor en el 2002, 2003 y el 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insect for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.